9 de la mañana y 12 minutos, comenzamos esta tertulia con José Garchito Arena, Graciano Pascal, Eduardo Brenta, Santiago Soto. Buenos días a todos, ¿cómo les va?
Buen día.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Feriado laborable, en consecuencia están aquí, ¿eh? Como corresponde. Muy bien, bueno, vamos a abrir con algunos temas de esta... Si me permiten, les voy a hacer escuchar, de pronto ustedes lo escucharon porque estaban ya aquí en la pretertulia, manifestaciones del senador Álvaro Delgado, con algunas precisiones y tomando distancia, por ejemplo, de la postura asumida por el doctor Pedro Bordorri. Escuchemos lo que decía Delgado.
Obviamente, creo que la actitud de decir el ministro del Interior podemos propiciar una moción de censura es una manifestación política, democrática, constitucional. Cualquier parlamentario y obviamente la oposición ante un ministro que entendemos que las cosas no se están haciendo bien. Obviamente no estamos en la misma sintonía de hablar de elecciones anticipadas. Me parece que en Uruguay los gobiernos entran con el voto y salen con el voto y los gobiernos deben cumplir siempre todo el periodo para el que fueron electos.
9-13. ¿Algunos comentarios sobre este asunto? José Garchito Arena.
Bueno, yo creo que este tema en realidad, de este tema sí es una tormenta en un vaso de agua, porque en realidad las manifestaciones que se atribuyen al senador Bordaber en realidad surgen de un reportaje en la televisión, una pregunta del periodista, una respuesta del senador, que sí, la posibilidad existe de que una censura, de una interpelación termine en censura y que una censura termine en elecciones anticipadas, está en la Constitución, no es una... ni una expresión de deseos, ni una ni forzar la institucionalidad, ni mucho menos. Está desde siempre en la Constitución y se la ha utilizado en diversas oportunidades en los últimos 30 años, ¿verdad? Incluso por el Frente Amplio, mayoritariamente. Así que, en definitiva, me parece que este tema no deja de ser eso, un chascarrillo político que utilizó el Frente Amplio, creo que hábilmente, lo utilizó hábilmente justamente para cambiar el foco de la discusión, que era el tema de la seguridad. Y el fracaso de las políticas que se están llevando adelante, y bueno, es parte del juego político.
Eduardo Brenta.
No, yo creo que a partir de los lamentables sucesos de los últimos días y la reacción que naturalmente estos hechos produjeron, creo que a todos nos produjo una fuerte indignación la situación sucedida con el asesinato en Carrasco y demás. Hubo una suerte de estrategia de parte de la oposición avanzar en lo que tiene que ver con generar una fuerte presión sobre el Ministerio del Interior y sobre el gobierno, insistiendo con esa retórica de que toda la política de seguridad es un fracaso, etcétera, etcétera. Pero me parece que Bordaberry descarriló, ese fue el problema, ¿no? Mostró, no digo lo que sea lo que fuera la intención de toda la oposición, creo que no era de toda la oposición, pero mostró en realidad la carta que, en mi opinión, intentó jugar desde el principio, por lo menos Bordaberry, era ir un poco más allá y generar una suerte de inestabilidad que de alguna manera permitiera generar cierto nivel de desestabilización mayor aún, ¿no? Y esto quiere decir, esto se demuestra a partir de mostrar como posible algo que es absolutamente imposible, ¿no? Que es censurar a un ministro cuando no se tiene mayoría parlamentaria. Por lo tanto, inmediatamente hay un desmarque de todos aquellos que venían en otro camino, me parece, y se desmarca la calle Pou, se desmarca Mieres, se desmarca otros sectores, y rompe el frente de la oposición mostrando una inhabilidad política bastante destacable, digamos, pero que es lo que realmente piensa, en mi opinión, ¿no? Lo que dijo Bordaberry es lo que realmente piensa. Y entonces la sumatoria de estas frases más otras frases, que ayudarlos a irse, etcétera, etcétera, manifestadas en los últimos días, y nadie es ajeno, un escenario regional complejo, ¿no?, donde han sucedido hechos como lo de Brasil. Bueno, acá no hay ninguno, en mi opinión, ¿no? Todo el mundo sabe lo que juega, y creo que Bordaberry cometió el error de desnudar sus verdaderas intenciones.
Graciano Pascale.
Decía José Garchito Arena que ya en el pasado el Frente Amplio había utilizado o había anunciado la utilización o hecho conocer su intención de utilizar el mecanismo de la censura parlamentaria, que como la Constitución lo prevé, en función de ciertas mayorías y ciertas decisiones que puede tomar el Presidente de la República, pueden llegar a terminar en elecciones parlamentarias. En realidad el propio Partido Nacional lo usó, y lo usó en el periodo pasado. Yo recuerdo que en el año 2012 el entonces diputado José Carlos Cardoso llevó adelante una muy sonada interpelación en aquel momento, también al ministro Bonomi, también por problemas de seguridad. En aquel momento el foco yo creo que estaba puesto en la situación de las cárceles.
Y la cárcel de Rocha, 12 muertos.
Sí, pero esto fue lo de Rocha fue en el 2010, esta interpelación fue en el 2012. Y en ese momento se sometió a votación una moción de censura. Y bueno, no salió. Pero si hubiera salido, en función de determinados mecanismos que establece la Constitución, el presidente, según los votos que saque, el presidente puede mantener al ministro, en fin, puede haber un juego allí que puede desembocar en elecciones anticipadas, de elecciones parlamentarias, no elecciones presidenciales, por lo menos en una primera instancia. Ahora, ¿cuál es el origen de este instituto? Porque acá, o sea, más allá del chisporroteo político, me parece que lo serio acá es tratar de, digamos, de recordar, de ilustrar, de refrescar, y para los que no lo saben, de explicarles cuál es el mecanismo. El sistema de gobierno uruguayo es un sistema, digamos, que mezcla instituciones del parlamentarismo y del presidencialismo. Y en este instituto de la censura y de lo que pone en marcha la censura a un ministro, hay elementos de los dos sistemas. La censura a un ministro es un típico mecanismo de gobierno parlamentario, es decir, el poder reside en el Parlamento y es el Parlamento el que, de alguna manera, puede promover cambios en los ministerios. La propia Constitución dice que el presidente debe designar ministros que tengan respaldo parlamentario. Pero introduce una institución del presidencialismo, es decir, le da al presidente de la República la llave del mecanismo. Esto es lo que está en la base del tema. No es que Bordaberry quiera disolver la Cámara. Bordaberry no puede disolver ninguna Cámara de nada. O sea, es ridículo plantearlo en esos términos. O sea, es una interpretación totalmente absurda y grotesca de lo que es el mecanismo de la Constitución. El mecanismo establece que si hay un conflicto... ¿Por qué está previsto este tema? Cuando hay un conflicto de poderes. En definitiva, la válvula de escape de la elección anticipada, de la elección parlamentaria anticipada, es una válvula de escape a un conflicto de poderes. Entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa? Hoy en Uruguay, en función de la mayoría que tiene el Frente Amplio, ese conflicto de poderes es difícil que se produzca, salvo que el Frente Amplio se divida. Pero si el Frente Amplio no se divide y mantiene unido el apoyo al ministro Bonomi, es muy difícil que eso ocurra. Ahora, en el fondo, ¿qué es lo que traduce este planteo? Traduce lo que pasa en otros países de sistema parlamentario donde hay una pérdida de confianza. Hay una pérdida de confianza. Hay una pérdida de confianza en la opinión pública. Ahora, esa pérdida de confianza en la gestión del ministro o en la gestión del tema de la seguridad, para no personalizar en nadie en particular, no tiene en Uruguay el mecanismo este de la válvula de escape, pero claramente se ha producido en la sociedad una pérdida de confianza. Y lo que dice Bordaberry, que yo, como dice José, lo dijo en el transcurso de la entrevista periodística, no sé si lo había pensado o no, en realidad no, digamos, no tiene ningún efecto en el sentido de que él no puede promover nada. O sea, solamente esto podría ocurrir si el presidente de la República, primero si el Frente Amplio se divide en el Parlamento.
Y vota la censura.
Y luego, en función de determinados mecanismos, que el presidente ratifica al ministro, el Parlamento vuelve a insistir, etcétera, podría eventualmente llegarse a una elección. Ahora, esa elección tiene una virtualidad, ¿cuál es? Si el gobierno está fuerte en la opinión pública, y el gobierno gana la elección, el gobierno gana la pulseada. Esa sería, digamos, la gran ventaja del Frente Amplio. El Frente Amplio, si estuviera fuerte en la opinión pública, si el Frente Amplio se sintiera fuerte, el Frente Amplio sigue, redobla la apuesta, va a la elección y le dobla el brazo a la oposición.
Bien, Santiago Soto.
Sí, coincido con Graciano que el régimen constitucional uruguayo tiene algunas cuestiones que asemejan al parlamentarismo, pero es un régimen esencialmente presidencialista. Por eso, cuando en 2002 Uruguay vivió la crisis más profunda de su historia, para tener una idea, solo en 2002 el PBI cayó 7,5%, pasaron de 4.000, casi que se duplicó, 75% de aumento, por ejemplo, en la población carcelaria, bueno, caída de la pobreza, aumento de la pobreza, indigencia, etcétera, con un gobierno que tenía una aprobación menor al 10%, Uruguay debatió si tenía que sacar o no al gobierno de turno en ese momento del presidente Valle. Si hubiera sido un régimen parlamentarista, probablemente el Frente Amplio hubiera dicho vamos a elecciones anticipadas, porque un presidente con menos del 10% de popularidad no puede conducir a un país que está en la crisis más grave económica y política de su historia. Sin embargo, en 2002, y está bueno mirar los recortes de prensa, el presidente Tabaré Vázquez se reunió con Valle en ese momento para manifestarle el apoyo de que los gobiernos en un régimen como el uruguayo presidencialista, insisto, están hechos para empezar y terminar al cumplir su mandato. Creo que por ahí se ha cuestionado mucho la actitud, ¿no? Como que el Frente Amplio salió a inventar esto para distraer la verdadera atención. Yo creo que el Frente Amplio no puede dejar pasar cuando un coronel retirado dice empezamos a volver, se empieza a instalar como una cuestión que podría ser natural en un régimen de esta característica, presidencialista, insisto, más allá de que tiene algunos institutos más parecidos al parlamentarismo. En eso coincido con Graciano, de que hay posibilidades, pero bueno, es el presidente el que designa a los ministros y en definitiva el mecanismo está hecho para que los ministros tengan apoyo parlamentario explícito, o por lo menos si no lo tienen, tengan que caer y el presidente tenga que irlos cambiando. El Instituto de Elecciones Anticipadas tiene que cumplir un extremo muy poco probable, digamos, para más de desarme completo del gobierno, cosa que nunca ha sucedido en la historia tampoco del Uruguay. Así que creo que no debemos acostumbrarnos en Uruguay a discutir en estos términos. Creo que lo que tenemos que, en el marco, insisto, del régimen presidencialista en el que tenemos, discutir sí las diferencias que tenemos en política de seguridad, en políticas económicas, sociales, en todos los aspectos, digamos, que tenemos profundas diferencias con la oposición, pero creo que instalar la idea en un contexto donde ha habido desestabilizaciones tan grandes a nivel regional para todos los lados, me parece que es desatinado por parte de la oposición y sin lugar a dudas requieren, digamos, de la opinión del Frente Amplio respecto a que esto no debería instalarse el debate en estos términos en el Uruguay.
Dos apostillas, si me permiten. La primera es que, como se quedó bien claro, ¿no? Este mecanismo constitucional de elecciones anticipadas no pone en juego el cargo del presidente de la República. El presidente de la República va a terminar el 1 de marzo de 2020. Por lo cual esto no tiene nada que ver con lo que pudo haber ocurrido en Brasil hace unos meses, en Paraguay en 2012, el revocatorio de Venezuela. Por más que se quiera más o menos, se quiera hacer ver que esto es parte de una andanada, papá, no tiene nada que ver. Y lo segundo, poco parafraseando, tomando lo que decía Eduardo recién, que el Frente habla de inestabilidad, pero acto seguido dice que el Frente Amplio tiene una sólida mayoría. A ver, digo, no puede ser inestable aquello que está sólidamente establecido. Digo, si el Frente Amplio está tan sólido en el gobierno, ¿de qué esta inestabilidad se está hablando a propósito de estas cosas? Me parece, sinceramente, yo comparto, esto es funcional al Frente Amplio, en el sentido que no estamos discutiendo justamente el tema de seguridad, estamos discutiendo sobre si esto, la intencionalidad que habría atrás de este tipo de planteos, cuando en realidad acá realmente lo que le importa a la gente es que no la afanen en la esquina, no le roben la casa o no la maten a bajar del auto cuando lo está guardando de noche.
No lo inventó el Frente Amplio este tema, ¿no?
No, pero digo, usted bien que lo fogonea, usted por un lado dice, no discutamos estas cosas porque la estabilidad, porque la democracia, pero seguimos hablando del tema. Anoche en un programa de televisión, en un canal,
la estabilidad democrática, abierto.
Nosotros también, pero no, me parece que perfecto, digo justamente, es bueno discutir estas cosas porque justamente no se discute de la seguridad. Esa me parece que es la estrategia del Frente. Ojo, es legítima, es parte del debate político.
Nosotros quienes introdujimos este tema.
Perfecto, pero hay que fogonearlo, ¿no? Bien. Entonces, anoche en un programa de televisión, en un canal abierto, se debatió ampliamente y largamente sobre el tema de seguridad, solamente aceptó concurrir el senador Otegi. Según dijo el conductor del programa, no aceptó ni la ex ministra del Interior, Daisy Turné, otros legisladores del Frente Amplio, autoridades actuales del Ministerio del Interior, la psicóloga Fulco del INISA. Todos declinaron concurrir al programa. ¿Por algo será?
Sí, yo lo que veo es que las propias expresiones de José confirman lo que decimos, ¿no? En realidad, si todo esto no tenía sentido, ¿para qué plantearlo?
Es que fue una respuesta, una pregunta a un periodista, perfecto, y a partir de ahí se arma un incendio en la pradera, porque es funcional justamente a tapar el tema de fondo.
Bueno, entonces Burdaberry funciona el Frente Amplio. O sea, yo creo que hay una respuesta.
En un reportaje vos sabés perfectamente que...
A ver, pero... Que un líder político puede responder otra cosa.
Lo explicó este fin de semana.
Hay un mecanismo constitucional que en realidad no es posible utilizar bajo este contexto, punto, terminó la discusión.
Entonces no hablemos de inestabilidad.
No, pero...
¿Qué inestabilidad es algo que no puede ser utilizado?
Esta es la respuesta que Burdaberry debería haber dado, con lo cual hubiera despejado cualquier duda respecto a una intencionalidad ulterior a sus declaraciones. Bastaba decir, sí, el mecanismo existe, Graciano lo explicó 10 minutos recién, cómo funciona. Claro que existe, pero no es posible aplicar en este momento en Uruguay porque el Frente Amplio tiene la mayoría parlamentaria, razón por la cual no tiene sentido transitar por este camino. Yo creo que Burdaberry responde lo contrario. Da a entender, o sea, quien no conoce este mecanismo, que es complejo, ciudadano que en general no conoce el mecanismo, piensa que esto va, entonces acabo de ver elecciones parlamentarias. ¿Qué está pasando? ¿No? Yo creo que introduce un elemento, y no creo, porque creo que Burdaberry es un ciudadano inteligente y capaz, no creo que se haya equivocado o se le escapó digamos, ¿no? Me parece que lo dijo con intencionalidad, es la verdad.
Es muy interesante este tema, es muy interesante. Yo quiero hacer un par de apuntes. A propósito de lo que dice Soto, yo quisiera señalar también el libro de Con las horas contadas, de Claudio Paulillo, sobre la crisis del año 2002, del presidente Jorge Valle. Realmente ahí se refleja en toda su dimensión la magnitud que tuvo aquella crisis y cómo las tensiones no solamente estuvieron fuera del gobierno, sino también dentro del gobierno, dentro del Partido Colorado, como está reflejado muy bien en ese gran libro de ese gran periodista que es Claudio Paulillo. Luego, sobre el tema de fondo, yo creo que cabe más de una visión. Y voy a citar el caso de el primer gobierno de Sanguinetti y luego la democracia, cuando a raíz de un pedido de interpelación al ministro de aquel momento, ministro del Interior, Manini Ríos, por unos episodios que habían ocurrido en el desalojo del Instituto de Profesores Artigas, donde tuvo, digamos, una actuación destacada, en fin, el profesor Pibel Devoto. En aquel momento fue al revés. Fue el presidente de la República que dijo, sí, se quiere una interpelación, quieren censura, adelante, dice, adelante, vamos a la censura, vamos a elecciones anticipadas, cómo no, con mucho gusto. Fue al revés. Es decir, en lugar de abroquelarse, decir, ¡ay, qué horrible la oposición, quiere desestabilizar el país, ¡ay, cuidado! Fue al revés, él dijo, doblo la apuesta, vamos arriba. Y ahí todo el mundo se fue al mazo. ¿Por qué? Y porque sentían que el gobierno estaba fuerte, que la oposición con eso no podía prosperar y todo el mundo metió violín en bolsa. Ahora es al revés. Ahora exactamente al revés, ahora el cucus, cuidado, la desestabilización, qué horrible. Cuando un gobierno fuerte dice, como hizo Sanguinetti, ¿cómo no?
Año y medio de gobierno.
¿Cómo no? Elecciones, ¿cómo no? Bueno, estoy redondeando el pensamiento, así, para que vean que esto tiene,
87, ¿no?
Esto tiene doble lectura. O sea, esto no es una calle de una sola vía. Acá, como decía un amigo mío, los ómnibus van y vienen, no es que todos van para la Plaza Independencia, después vuelven para el otro lado. O sea, es así. Entonces, hay dos visiones. Si el gobierno se siente fuerte y dice, ¿cómo no? Adelante, muchachos, usted ponga la censura, yo no sé cuánto, y vamos a elecciones anticipadas. Y entonces ahí sí el gobierno se la ha respaldado. Y el gobierno está débil. Entonces, acusar a los demás de desestabilizar, me parece que no es bueno, porque no ayuda, no clarifica, y repito, hay dos visiones. Está esta visión de decir, uy, qué horrible, quieren desestabilizar, y lo que hizo Sanguinetti en el 85, 86, sí señores, quieren elecciones, adelante, vamos arriba, y censuran al ministro, y todo el mundo se cayó la boca.
Grave fue por el Partido Nacional, sancionó al militar retirado este que es edil del Partido Colorado, ¿no? El Partido Nacional cuando dijo...
¿Pero qué tiene que ver ese tema con el planteamiento de la selección?
Tiene que ver, porque si son el hecho es banal. Entonces, ¿por qué el director del Partido
Pero qué
Nacional?
Tiene que ver con el tema? ¿Por qué lo relacionás con el tema de las anticipadas?
Hay una cadena de sucesos.
Pero es que no están concatenados entre sí.
Bueno, no sé,
es vos estás presuponiendo que acá hay una gran conspiración internacional para tirar abajo al gobierno.
No ridiculices porque no es eso.
No, porque digo, están hablando de Brasil, de Paraguay, de Venezuela.
Acuerdos a nivel determinado.
No, pero por favor, son bolsones de nostálgicos que no representan
fenómeno,
más que
pero tienen cargos políticos y representan al
Partido Nacional.
Nacional
tomó unas medidas que tomó.
Lo expulsó, creo, no sé qué hizo. Me parece perfecto. Si hubiera sido insignificante, ¿por qué lo expulsa? Lo he dejado, ¿no?
Vamos a la pausa. Luego regresaremos con más temas para esta tertulia. ¿Vieron el debate de anoche?
Sí.
¿Algún comentario, Graciano?
Yo esperaba...
muy duro, cruces personales, temas personales.
Sí, temas personales. Yo pensé que podía salir más herido de lo que salió Trump. Yo creo que Trump al final se las ingenió para dar una batalla. Lo que pasa es que cuando la política se disputa en el barro, todo el mundo sale embarrado.
¿Santi Soto?
Sí, ahí citaba Hillary una frase de Michelle, de cuando ellos van abajo, nosotros tenemos que salir por lo alto. Igual, la conclusión es qué difícil debatir a ese nivel, ¿no? Uno siente como una impotencia de la propia Hillary o del debate, cuando lo que uno tiene enfrente para discutir, ya aprovecho a halagar a mis contertulios, una cosa es discutir con este nivel de desarrollo de los argumentos, otra cosa es discutir con un tipo que sistemáticamente va a lugares comunes, a descalificativos, realmente muy, 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 muy difícil, y deja por el piso un poco la imagen de la democracia en Estados Unidos, y creo que eso es algo preocupante para el mundo en general.
José.
Yo comparto, o siguiendo la línea que planteaba Santi, a mí me parece que la pregunta es ¿por qué en Estados Unidos se da este fenómeno? ¿Por qué Trump gana la interna republicana y hoy disputa la presidencia? Creo que con pocas chances, porque no nos olvidemos que en Estados Unidos el presidente lo elige un colegio elector, no es el voto popular. Entonces a veces la paridad en votos puede verse no verse reflejada en el colegio elector y el contendor, un contendor ganar ampliamente en el colegio electoral. Creo sinceramente que aparte que me parece que el Partido Republicano le está quitando el apoyo, este fin de semana fue muy claro. Leía la semana pasada
le sacaron el apoyo.
Lógico, porque hay elecciones parlamentarias, hay de senadores y representantes que van por la reelección o por su elección.
Detrás de Trump.
Y entonces lógicamente quieren cortar boletas. Yo no tengo, votame a mí, votá a Hillary, votá a quien no vote a su presidente, votá lo que quieras, ¿viste? Entonces voy un poquito, pensaba mirando un poco el en realidad, ¿por qué se da este fenómeno? Que no se da solo en Estados Unidos, y acá es mi aporte en esto, ¿no? Se está dando también en Europa, en Italia, por ejemplo, el movimiento Cinco Estrellas, de este cómico de televisión, Beppe Grillo, uh-huh. Es la segunda fuerza política, acaban de ganar hace unos meses la alcaldía de Roma. ¿Por qué?
Marine Le Pen.
Sí, sí, ¿por qué los populismos surgen en Europa, de izquierda y de derecha? El populismo xenófobo de derecha que disputa la presidencia en Austria o en Francia, como tú decías. O sea, ¿por qué se da este fenómeno? O acá mismo en Latinoamérica, cuando se dan los outsiders, esa gente que viene de la nada, no viene de la política, ingresa en la política y arrasa, sin mayor, sin referencias ideológicas o sin propuestas realmente claras, porque como Trump, ¿no? Trump dice que va a terminar con el Estado Islámico, que va a terminar con
nadie
esto.
Sabe cómo.
Nadie sabe, claro, no dice cómo, ¿no? Entonces, ahora, y yo ahí, seguramente hay muchas explicaciones, pero yo creo que hay dos que están permeando en toda nuestra civilización occidental, y es que la gente de a pie, el votante, realmente hay dos cosas que me parece que lo tienen un poco hastiado. Uno es el discurso políticamente correcto y lo políticamente correcto que a veces está llegando a niveles de censura o de autocensura, impone cierta autocensura. Y eso creo que la gente, ahí cuando sale un loco de estos a decir cualquier disparate y de alguna manera como que es una especie de liberación de ese corset que a veces sentimos cuando... Y lo otro, me parece que no es menor, es que en este mundo tan internalizado, vinculado y demás, donde los organismos internacionales pesan tanto, la gente creo que ya cada vez siente que participa menos en las decisiones. Ya ni siquiera sus gobiernos toman decisiones, sino que las decisiones vienen de un organismo internacional y las trae un burócrata que llega al aeropuerto, viene acá, trae una receta que generalmente replican todos los países independientemente de las realidades de cada uno. Y en definitiva eso es como que la gente un poco le... Y aquel que le promete vamos a hacer, a tomar de vuelta nuestro propio destino... recibe ese apoyo. Y esto me parece que explica un poco estos fenómenos que creo que de última, lógicamente, la realidad es como es y por eso mismo creo que están condenados al fracaso, ¿no? Y de hecho, cuando han tenido un triunfo, poco han durado. Creo que actualmente la alcaldía de Roma es un caos justamente porque la alcaldesa esta que asumió no tenía ninguna credencial ni equipo de gobierno y todo lo demás. Y las soluciones que proponía, sin decir cómo hacerlas, no llegaron.
Sí, yo me preocupa mucho en el caso del debate de anoche. Estamos hablando de la primera potencia del mundo, ¿no? No estamos hablando de un país cualquiera. Creo que refleja algo que sobre lo cual poco se dice, que es el estado de la educación en Estados Unidos también, ¿no? ¿Por qué el discurso de Trump llega a determinados sectores, ¿no? ¿Por qué uno vota a alguien que no propone nada más que una suerte de consignas? Bueno, porque quizá...
Bueno, eso pasó en otros países también.
Quizá hay una suerte de falta de capacidad para comprender cuáles son realmente alternativas desde el punto de vista político para la solución de los problemas de la vida de cada uno, ¿no? Entonces hay como ese buscar, acortar el camino, ¿verdad? A soluciones que propone gente que solo da los títulos, digamos, ¿no? Entonces uno diría, bueno, en un país como Estados Unidos, con el desarrollo que este tiene y demás, ¿la educación está a la altura? Yo digo porque debatimos mucho sobre educación en el Uruguay, ¿no? Pero en Estados Unidos está a la
partido
altura.
Partido anticiencia, ¿no? El Partido Republicano.
Claro,
¿no?
Exactamente.
El evolucionismo como una teoría más, en contra, digamos, de las teorías establecidas en economía, etc.
Claro, pero yo creo que ahí hay una crisis, evidentemente, las razones son una crisis mucho más profunda. Está mostrando un país que no es lo que creemos que es realmente, ¿no?
Vamos a la pausa y seguimos adelante con la tertulia.